Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bien, amigas, qué bueno encontrarnos otra vez, un nuevo encuentro, media hora para estar juntas y también para disfrutar de toda esta temática. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo has estado?
Yo muy bien, Sandra. La verdad, alguna podrá pensar alguna amiga, pero siempre está bien. Y la verdad que sí, venir a hacer el programa, compartir tantos libros y buenos textos y lindas entrevistas, las recetas, todo me pone de buen humor, me gusta mucho. Así que espero que nuestras amigas, ahí donde nos estén escuchando, también la pasen igual de bien.
Excelente. Bueno, y tengo una pregunta disparadora para este programa y es preguntarte si tenés abuelitos o has vivido con abuelitos cerca.
Bueno, sí, viví. Mi abuelo vivió mucho, mis abuelos, vivimos con mis abuelos mucho tiempo, hasta que, bueno, después pasaron a la presencia del Señor, fallecieron, y bueno, pero sí, la verdad que no fue en un buen momento, capaz porque era adolescente y mi abuelo era muy viejito y yo tenía que a veces encargarme y no es una buena mezcla, te diré, pero bueno, sí, gracias a Dios los pude disfrutar y bueno, de eso aprendí mucho también.
Ahí está, bueno, esta es la temática del día de hoy, ¿no? De tus abuelitos vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de algunas abuelitas que están viviendo juntas y bueno, todos los desafíos que eso implica, ¿no? No es nada fácil a determinada edad empezar una nueva etapa, como quien dice.
Ni que hablar, cuando uno ya cree que tiene todo, o cuando tiene, ¿no? Toda una vida de experiencia y forma de ser y, bueno, conceptos, a veces tener que cambiar y transigir un poco, ¿no? Porque está conviviendo con otras personas, bueno, obviamente lleva su tiempo y su forma de aprender, porque el humano lo que tiene es que siempre está aprendiendo algo nuevo, ¿no?
Y me imagino que dentro de lo que es la cocina son expertos los abuelitos, no sé, hoy es difícil con esta temática enseñarles algo, siempre saben mucho ellos.
Y la receta, por eso se dice la cocina de la abuela, ¿no? Esas recetas tradicionales que se van heredando en la familia, siempre hay, pero muchas veces de esas comidas no las pueden hacer mucho, porque a veces a esa edad tienen que cuidarse con la sal, tienen que comer alimentos más sanos, porque, bueno, obviamente el sistema cada día se va poniendo un poquito más débil. Entonces, yo propongo para los abuelos y las abuelas hoy una sopa crema de brócoli.
Me gusta, mira, yo no soy abuela, pero me postulo.
Bueno, la idea es compartirla en familia. Vamos a hacer esta sopa. Necesitamos un brócoli mediano, una cucharada de manteca, 2 tazas de leche descremada, 1 cubo de caldo de carne, media taza de queso rallado magro, media cucharadita de salsa inglesa, una pizca de pimienta y media taza de queso crema blanco natural. Bueno, ahí tenemos los ingredientes. Vamos a cocinar las flores de brócoli y los tronquitos tiernos en abundante agua. Después los licuamos con una taza de agua de la cocción de ese brócoli para que no pierda las propiedades. Bueno, tenemos ese líquido, eso bien licuado, y lo que hacemos ahora es colocarlo en una olla y le agregamos la manteca. Le agregamos la leche descremada, el cubo de caldo, el queso rallado, la salsa inglesa, la sal, y bueno, pueden ponerle un poquito de sal, capaz, si no, sin sal. Bueno, eso lo ponemos en el fuego y lo cocinamos 10 minutos. Después le agregamos el queso crema, calentamos y servimos enseguida. Si se quiere, bueno, se puede agregar pan frito, eso ya no es tan sano, pero bueno, queso rallado por encima para acompañar esta sopa crema de brócoli que queda bien pero bien sabrosa, le damos un gusto a los abuelos.
Exquisito y además muy sano, excepto por lo del pan frito, pero eso es opción
pero
de cada
es opcional.
Uno. Exacto. Bueno, muy bien, así que tenemos esa opción para cocinar, también la opción de escuchar la música ahora antes de continuar con el programa y de venir de recibir a nuestra invitada. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a la parte de la entrevista, porque ya la bienvenida a la cocina y a todos los preparativos para recibir las visitas ya lo hicimos con Natalia, pero bueno, ahora llegó el momento de recibir a Betty, que nos está visitando, bueno, con una experiencia para contarnos, una experiencia que muchas veces la hemos tratado desde lo teórico, decíamos hoy con Sonia, pero qué lindo es escuchar a alguien que está bien inmerso en esta temática. Betty Rossi, bienvenida, y bueno, la temática ya la presentamos, tercera edad.
Muchas gracias, yo también estoy a gusto en este lugar, y para dar una información distinta, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y a vivir.
Muchas veces es fácil hablar, ¿no?, de temáticas así, decimos, bueno, sí, la tercera edad, tales características, pero contame un poquito esa experiencia que te involucra en la creación, la fundación, primero orar por mucho tiempo, todo el esfuerzo y la creación de un hogar de tu iglesia, para poder tener allí ancianos, personas, adultos mayores, no sé, diferentes formas hay de llamarlos, o nuestros viejitos, ¿no? Pero bueno, aquellos que después ya de un tiempo necesitan un lugar donde vivir en familia.
Bueno, me gustaría comenzar desde el principio. Todo esto comenzó con una inquietud entre varios hermanos de tener un lugar diferente para nuestros hermanos ancianos que veíamos que iban partiendo a la presencia del Señor sin los cuidados mínimos de cariño y de higiene, y nos empezó a preocupar y comenzamos a orar. Todo esto comenzó aproximadamente en el año 95. Y con esta inquietud seguimos varios años y empezamos a tramitar lo que es la parte legal. En el año 97 comenzamos a tener una personería jurídica, la cual firmamos, pero eso no era todo. Había que seguir orando para que el Señor siguiera abriendo puertas y nuestra inquietud seguía siendo fuerte. Y seguíamos viendo a nuestro alrededor hermanos con muchísima necesidad. Y eso es lo que nos motivaba a seguir persistiendo y pidiendo al Señor que abriera las puertas que eran necesarias para esto. Transcurrieron los años y el año pasado se comenzó con una hermana, la cual donó su casa años atrás para que esta obra fuera posible. Y con su enfermedad el Señor nos mostró que era ya necesario abrir las puertas, que el proyecto que teníamos a futuro de un hogar con más habitaciones estaba todavía un poco lejano, pero había una necesidad cercana.
Y quizá esta inmediatez de comenzar así con poquitos y en una casa de familia, sin un edificio de repente que diga, bueno, esto es un hogar de ancianos, Le dio ese perfil también tan familiar y tan... Y a veces empezando de a poquito es como que uno se va adaptando mejor, ¿no?
Exactamente. Adecuamos toda la vivienda como para que tuviera sus habitaciones en forma agradable y amena, que ellas pudieran estar contentas allí bien, en un lugar luminoso, en un lugar cálido. Y la idea fue que, bueno, que este hogar fuera una familia, no un hogar común y corriente como estamos acostumbrados a ver. Y se fueron dando las condiciones, el Señor fue abriendo las puertas para que esto fuera de esta manera, y vimos como la mano del Señor se fue moviendo de tal forma de que ese sentir que teníamos se fue plasmando. Y así entró otra hermana más, la que ella venía con muchas dudas, y su familia también no quería porque pensaba que ahí la íbamos a dopar, a dormir, a encerrar en un cuarto oscuro, como se hace comúnmente, y darle de comer y nada más. Pero resultó todo lo contrario. Una habitación luminosa, con mucho sol, que cuando vienen sus amigas ahora le dicen que tiene una suite para ella sola, que es una pieza 5 estrellas, porque claro, acostumbrado a ver otras cosas, ella tiene todo su confort dentro de su pieza. Tiene su dormitorio con puesto de una cama, un placar, su cómoda, su televisión, su estufa, su ventilador, todo lo tiene en su pieza. Ella dice, no puedo pedir más. Además tiene la atención adecuada para alimentarse, los cuidados médicos adecuados y todo lo que necesita una persona para tener un confort, un vivir normal. Ahí está. Vamos a ir haciendo otras preguntas también, porque hay muchos aspectos en esta temática que se me ocurre preguntar. Por ejemplo, ¿cuáles son los obstáculos principales y los económicos para instalar un hogar? O algunos que pasan más por la convivencia o por el relacionamiento con los problemas de la tercera edad o con los familiares, no sé. Pero te invito, luego de la música, a poder desarrollar esta temática.
Bueno es él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Bueno es él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor por su amor eterno y su favor sin igual. Dar gracias, gracias a Dios. Bueno es él, su amor es para siempre. Dar gracias.
Bien, amigos, regresamos de los momentos musicales y, bueno, había quedado una pregunta planteada. Me imagino, Betty, que de más de 10 años trabajando desde la primera idea, desde las oraciones, hasta juntar cada pesito para hacer realidad los primeros pasitos del hogar, hasta ahora habrán vivido muchas dificultades. ¿Cuáles son las que podés decir, bueno, estas son las principales dificultades que una comisión o que un grupo de gente que se ha reunido para hacer un hogar vive?
Hasta el momento de empezar con esto, la gran dificultad fue la económica. Es fundamental porque sabemos perfectamente que si no hay el dinero suficiente, no se puede hacer cosas. Entonces, para hacer algo necesitamos el dinero, que es imprescindible para comenzar esto. El proyecto que teníamos era de hacer un hogar con habitaciones, en principio 8 o 10 habitaciones confortables. Para esto se comenzó con la asociación teniendo socios colaboradores, en los cuales ese dinero que se recauda es para la edificación. Pero a partir de este momento que comenzamos a abrir el hogar, esto se divide en dos. Una es el proyecto a futuro de hacer más habitaciones y otro es el hogar propiamente dicho. Entonces eso nos crea más dificultades, porque una cosa es el hogar, la mantención del hogar, y otra cosa es el proyecto de la próxima edificación. Como obstáculo en el hogar propiamente dicho, es más que nada la parte humana. El tema de recibir a estas ancianas, tenerlas, darles el confort que necesitan, darles la parte médica que necesitan, pero también la parte social y espiritual. Y en la parte interna, entre ellas también es importante, porque hay que ver que cada una viene con un bagaje de vida diferente,
y sí,
con costumbres diferentes, convivencias diferentes, experiencias diferentes, y ahora tienen que convivir tres personas totalmente diferentes.
Y en una etapa de la vida que me imagino no es fácil amoldarse, no es como cuando uno es un niño que está aprendiendo, digamos.
Exactamente. Entonces, ¿cómo se hace cuando hay personas que ya traen sus costumbres, sus mañas, que todos las tenemos,
y ir amoldándonos unas a las otras. Es muy difícil. Y para esta tarea se necesita bastante psicología, mucho amor y mucha paciencia. El interrelacionamiento es muy difícil a esta edad. No es lo mismo, como tú decías, entre los niños. Uno a los niños les va enseñando, pero a estas personas no le podemos enseñar. Tampoco le podemos decir, no lo hagas esto, o lo que estás diciendo está mal, o lo que estás haciendo está mal. Es lo que ya trae en su costumbre. Hay cosas muy sencillas como que, voy a abrir la ventana porque tengo calor. La otra dice, no, cerrá la ventana porque hay una corriente bárbara y a mí me hace mal a la garganta. Entonces parecen pequeñeces, pero son cosas que hacen la convivencia, que puede haber roces o no. Y tiene que haber acuerdos en estas cosas. Entonces está en nosotros tener la visión de saber cómo hablar, cómo tratar, cómo conformar a una, cómo conformar a la otra. Y que, bueno, la ventana cerrada o abierta, hay que buscarle el momento de, bueno, sí, ahora vamos a abrir un poco porque hay que ventilar y tú tendrías que estar en este otro lugar mientras esto se hace. Pero hay que tener mucho amor para hacer esto, aunque parezca mentira. Porque una palabra mal dicha, un gesto nuestro mal hecho, puede afectar muchísimo. Muchísimo, que hasta le puede dar angustia, le puede dar tristeza y sentirse, bueno, acá tampoco estoy apoyada, acá tampoco me quieren, acá también estoy sola. Y no es la idea del hogar. La idea del hogar es que ellas se sientan acompañadas, se sientan apoyadas, se sientan comprendidas. Y no es fácil la tarea.
No es fácil, pero es un lindo desafío y es lindo saber que hay gente como ustedes que lo asumieron, que bueno, que están dispuestos a enfrentar estas dificultades y también a disfrutar las cosas lindas, porque contabas hace poco viviendo un día de la madre o visitándolas y bueno, con esa fiesta, con disfrutando del lindo día, disfrutando de un precioso jardín. O sea, ver también que esta etapa de la vida no es lo último, sino que puede ser una etapa disfrutable también.
Y festejando cumpleaños, como festejamos el cumpleaños de Raquel, ella no se lo esperaba, hacía poquito que había ingresado y no se lo esperaba, estaba muy triste, muy deprimida, y se le hizo un cumpleaños sorpresa y fue muy bueno porque eso le levantó el ánimo, las ganas de vivir y de ver que no estaba sola.
Y es así, y de esta compañía que no solamente tiene que ver con la que nos hacemos mutuamente los humanos, sino de la compañía que Dios nos hace y de cómo Él nos acompaña en estas etapas de la vida, vamos a hablar en el próximo bloque, que es un punto fundamental y no quiero dejarlo pasar antes de terminar la entrevista. Bien, amigas, ya casi que terminando este tiempo de entrevista, pero vamos a disfrutar estos minutitos que nos quedan preguntándote, Betty, Primeramente, que nos cuentes si en el hogar en donde tú estás, allí en la comisión, supongo formas parte de la comisión que administra todo el hogar, las integrantes del hogar, quienes están residiendo allí, ¿son cristianas o aceptan gente que no es cristiana?
No, en el hogar se aceptan personas cristianas que se congreguen al nombre del Señor y que estén bautizadas por inmersión. Uh-huh. Esos son los requisitos básicos para entrar en el hogar.
Porque es un requisito, digamos, porque el hogar sería como propiedad de, como un ministerio de la Iglesia.
Exactamente.
Por esa razón, no porque se haga algún tipo de diferenciación y no se aprecien a las otras personas, sino porque es como todo.
Es un ministerio para la Iglesia.
Es para la gente de la Iglesia, perfecto. Ahora, ¿cómo hacen para vivir esta parte espiritual, para que ellas puedan tener, hay algo organizado, que alguien les va a leer la Biblia, ellas mismas lo hacen entre sí?
Ellas hacen entre sí un devocional todos los días, y lo que tenemos sí, que recién lo comenzamos, es celebrar la cena del Señor. En el momento la estamos haciendo una vez al mes, y actividad femenina también una vez al mes. Esto va a ir intercalado cada 15 días. Se hace la cena del Señor, a los 15 días la reunión femenina, a los 15 días otra vez la cena del Señor. Y la experiencia que tuvimos, que fue muy hermosa, que fue la primera vez que celebramos la cena del Señor, estábamos como tocando el cielo, de ver a ellas tan gozosas, pero tan gozosas, porque hacía mucho que no podían participar, porque sus enfermedades, su estado físico no se los permite andar, caminar, que estaban como en la gloria. Es tanto lo que disfrutamos que no teníamos ganas de irnos, teníamos uh-huh. ganas de seguir estando ahí, y al final eran abrazos y besos y lágrimas de alegría y de gozo, ¿no? Se sintieron muy, muy bien. Ahora esta próxima reunión femenina es sorpresa para ellas también, porque la tenemos programada, pero ellas todavía no lo saben. Porque queremos agasajarlas con esta otra bendición que Dios sabemos que les va a dar y que ellas están deseando también, están deseando mucho. Leen libros, les gusta leer mucho. Hay una hermana que no lee, entonces la otra le lee. Y también ellas disfrutan de la lectura y escuchan música cristiana que les gusta. Les gusta mucho los himnos. Como dicen ellas, los signos de antes, uh-huh. y disfrutan mucho de esto, pero necesitan quizás un poquito más.
En dos palabras, porque ya estamos terminando, ¿qué necesitan? Porque es lindo, ¿no?, que un oyente que está escuchando, aún aquellos que escuchan desde otros países, sienten que, bueno, necesitan compañía, necesitan esto o lo otro, a lo mejor a través de una carta o a través de las oraciones por este hogar, están haciendo mucho, aunque sea a la distancia.
Exactamente. Las oraciones es fundamental. La compañía es muy buena para los que están cerca. La compañía, ir a estar charlando con ellas, leerles algo, llevarles lindas noticias, no tristezas, pero cosas por las que ellas puedan orar. Ellas oran mucho por las necesidades y por lo que ellas les pidan. Llamadas telefónicas son muy importantes. Yo creo que son puntualmente esas cosas: orar por ellas, orar por el proyecto del hogar. Y también las llamadas telefónicas son fundamental.
¿Tiene un nombre el proyecto?
Aún no.
Bueno, así que cuando tenga nombre oramos con un nombre, pero por ahora por este hogar tan lindo, que es un proyecto naciente, ¿no? Pero que hace mucho tiempo se viene gestando, como algunos dicen, en el corazón de Dios, pero qué lindo es cuando se materializa a través de la acción de muchos hermanos.
No dijimos dónde estaba, que podemos decirlo.
Claro, porque si se escucha en Uruguay, muchos pueden ubicar el lugar. Decí, por favor.
Cornelio Guerra, 1869, esquina Lanús. Y el teléfono es 322-9311.
¿Esto es en el barrio de?
Lezica.
Lezica.
En el corazón de Lezica.
Muy bien, muchísimas gracias por esa visita. Creo que es bien útil. Muchas mujeres que escuchan este programa se pensarán en esta etapa de la vida por ellas mismas, o por sus madres, o por sus seres queridos. Así que tenemos que ocuparnos más de hablar estas cosas.
Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad tan hermosa, y que el Señor los bendiga con este trabajo.
Thank you.
realmente linda la entrevista. Me encanta escuchar a Betty porque, bueno, ese entusiasmo que se nota en ella cuando habla de esto, es el que vive con un grupo más de hermanos que, bueno, trabajan en este hogar, pero en el buen sentido, de estar pendientes, de estar acompañándolos, incluso de ir al médico con ellos y estar mucho rato. Bueno, es una realidad, ¿no? Y
tuviste oportunidad de conocer este hogar, ¿no?
Sí, justamente el domingo pasado se hizo la cena del Señor. Invitaron a mi papá para que fuera, fui con mi mamá y fui yo también. Y bueno, compartimos, éramos poquitos, pero era, comentaba mi papá, ¿no? La cena del Señor fue hecha en un ámbito también familiar, ¿no? Después de una comida, el Señor, hizo esa ceremonia para que lo recordáramos. Y qué lindo es poder recordar con estas hermanas que a veces, por enfermedad, porque no pueden ir a un ómnibus, porque no se pueden trasladar, pierden de ese gozo de estar entre hermanos y recordar al Señor en la ceremonia que Él instituyó. Y bueno, lindo acercarse a ellos, poder compartir ese rato y después quedarse charlando alrededor de la estufa, como pudimos hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, para terminar, digamos, este programa, hacer un cierre pensando en todas estas lindas realidades que hemos estado escuchando, este texto de Campbell Morgan dice: nunca pongo mi cabeza en la almohada sin antes pensar que quizás, antes que raye el alba, la mañana final habrá llegado. Nunca comienzo mi trabajo en la mañana sin pensar que quizás él puede interrumpir mi trabajo y empezar el suyo. Una persona con una actitud así, sin duda está a la espera del regreso del Señor. Esa es la única manera de vivir.
Y así nos vamos, pero con las direcciones para que ustedes se pongan en contacto con nosotras, que nos escriban a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o visitándonos en www.llamadaweb.com. Ahí nos pueden dejar un mensaje, visitar la página, o también, ya que están, nos mandan un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. Así que las esperamos el próximo programa para compartir con ustedes más Entre Amigas. Que Dios las bendiga.